Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Sí, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer.
Canta esta canción de Alaska y Fangoria. Vamos a esperar hasta el estribillo. Pues voy a saludar a nuestro doctor de cabecera, Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo llevas el confinamiento?
Pues con resignación, Cristiana.
Porque va pesando ya, va pesando.
Hombre, según van pasando los días sí que pesa, pero yo según van pasando los días pienso ya no en mí, que soy abuelo, sino sí en mis hijos, los que son padres, y en aquellos padres que tienen tres churumbeles en casa y que se encuentran en pisos que también son pues no muy grandes,
bueno,
y que tienen,
fíjate,
que estarle dando clase y que al final aquello ahí sí que en donde yo
hay
veo
gentes, me lo comentaban colaboradores de dos estupendas ONGs que yo sigo mucho, Bocatas y César. Hay gente que están a lo mejor dos generaciones y los niños en una habitación con una litera. O sea, es que es alucinante. O sea, no sé cómo puede verdaderamente aguantar ese ritmo personas. Verdaderamente es tremendo. Bueno, yo quería preguntarte sobre un asunto que nos está preocupando mucho, que son los suplementos alimenticios.
¿Sí?
Se están vendiendo muchísimo vitamina C, vitamina D, cúrcuma, zinc. Y vamos uno por uno a ver si verdaderamente esto sirve para algo en la prevención del coronavirus.
Sí, bueno, si hablamos del coronavirus, lo que teníamos que centrar, donde tendríamos que centrar el tema es en el sistema inmunitario. Y cuando hablamos de coronavirus y suplementos, yo tengo que decir que los últimos estudios, bueno, desde el año 2017 están saliendo muchos estudios que sí que ven una relación directa entre la vitamina D y el poder de nuestro organismo para defendernos, por lo tanto, el que tengamos más infecciones. Se empezó a ver todo aquello después del primer coronavirus, el del año 2002, y se empezó a ver que la vitamina D tenía una significación importante, porque cuando ya se pusieron a estudiar pues los pacientes que la habían padecido, los que habían salido, los que no, se encontraron con un número significativo de pacientes con un nivel bajo de vitamina D y que habían pasado en aquel entonces el coronavirus, el SARS del 2002, y que habían tenido complicaciones. Y por otro lado, se ve que en las personas mayores sí que existe un déficit importante en muchas de ellas de vitamina D. Entonces, aquí sí que yo centraría muy mucho el tiro. Yo sé que mis compañeros ya lo están haciendo. Siempre pedir en la analítica la vitamina D y a partir de ahí actuar, porque se puede actuar. Máxime, se hablaba antes de, bueno, de las personas que están recluidas, los que están encerrados. Pues bueno, ahora la radiación solar que te puede dar es menor. Y venimos de un otoño, un invierno, en donde tampoco pues hemos tenido mucho impacto del sol, ¿no? Entonces, ahí es en donde yo creo que nos tenemos que centrar muy mucho.
Fíjate. Bueno, entonces, si tuvieses que hacer una lista de cosas, de vitaminas que nos pueden servir, ¿hay alguna que realmente mejore, yo qué sé, la textura de los pulmones?
Sí.
Yo qué sé.
Bueno, vamos a ver, sí, es decir, las vitaminas son fundamentales para nuestro organismo, ¿no? Son fundamentales para las defensas, son fundamentales, pues, por ejemplo, para también todo lo que es el tema de la anemia, la vista, la vitamina A, ¿no? El sistema inmunológico también, la vitamina C. Ahora, si yo me pusiese a analizar cuál de todas estas vitaminas son las que podemos tener más bajas, pues me encuentro con que la vitamina C hoy en día, ¿no? Es decir, decir, en la época de Cristóbal Colón y demás, sí, porque no había el escorbuto y demás, no había naranjas, no había, entonces, eso con lo que es la dieta diaria la vas a tener más o menos. La vitamina E, pues también, pues si consumes pues cereales, si consumes pescado, pues la vas a tener también. La vitamina A, pues ahí habría que tener un poco más de cuidado y a lo mejor dar algún suplemento puntual, porque la acumulación también de estas vitaminas no es buena. Y la vitamina B, pues lo ves clarísimamente cuando haces una analítica, a ver si tienes una anemia, pides los niveles de vitamina B, los tienes bajos, y entonces también hay que suplementar, porque no solamente por aquí, sino también la vitamina B influye muy mucho en lo que es nuestro sistema nervioso y, por ejemplo, en la demencia.
Fíjate, sí, sí, es que sí, claro, sí. Además, yo creo que en estos momentos de confinamiento la lucidez mental se ve resentida, ¿eh?
Bueno, sí. No solo porque pueda existir un déficit de vitamina B, sino sí porque nos hemos salido de lo que es nuestra rutina, y al salirnos de nuestra rutina y estar en este confinamiento no hemos implantado una rutina en nuestro hogar, ¿no? Yo sí que aquí lo que voy viendo son a muchas familias, a muchos amigos, muchas personas que bueno, que empiezan a acostarse pues casi cuando quieren, a levantarse pues casi cuando quieren. Con esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo si se tienen niños, ¿no? Entonces, si mantienes una rutina, pues tu nivel mental va a estar muchísimo mejor, tu ansiedad la vas a mantener también muchísimo mejor.
Fíjate, y luego hay cosas como la cúrcuma, efectivamente, sí. Que bueno, son sustancias tradicionales muy consumidas en la India, de repente está muy de moda.
Sí. Vamos a ver, la cúrcuma lleva un tiempo que está de moda. De la cúrcuma hay dos propiedades de las que se hablan, no de las que tengamos estudios contrastados y fidedignos, pero sí que se está hablando y se está estudiando. Uno es el poder antiinflamatorio de la cúrcuma, y entonces aquí sí que hay bastantes trabajos que van saliendo pues para intentar llegar a una conclusión, en donde pues se ve como personas que tienen patología osteoarticular, tipo artrosis y demás, pues le ayuda cuando ya tienes un tratamiento y añades la cúrcuma, ¿no? Y después, por otro lado, hay quien dice pues que si tiene un efecto teórico en cuanto a lo que es cáncer y demás, ahí tengo que decir que a día de hoy no hay nada todavía había demostrado, pero sí que es cierto que la cúrcuma, en cuanto a lo que es su poder antiinflamatorio, es en donde se están centrando los tiros.
¿Y el zinc, que se ha puesto también muy de moda?
Bien, el zinc, para las personas que hacen deporte, para las personas que se ejercitan mucho, pues sí que esos suplementos de zinc pues estarían bien. ¿Por qué? Pues porque mejora lo que es la recuperación, sobre todo del músculo, ¿no? Cuando lo sometes a ese estrés diario de ejercicio. Bueno, yo lo que hago siempre es pedir los niveles del zinc, y en relación a él pues también voy poniendo los suplementos. Sí que quiero aprovechar para decir que esto no es tan fácil, es decir, que no es tan fácil como decir voy a donde sea y compro un frasquito multivitamínico.
No, eso te iba a preguntar.
No. Tenemos que tener, pues saber cuáles son los niveles que tenemos de zinc, de vitamina D, de lo que sea, para suplementarlo, porque la vitamina D, que te acabo de decir, que es fundamental pues para el hueso y para los efectos extraesqueléticos, como es el sistema inmunológico, que esto ya está archidemostrado, y aquí sí que hay que insistir, pues bueno, esta misma vitamina D, si la tomas, si la tienes en exceso, tienes mucha vitamina D, pues también te puedes calcificar por los tejidos blandos, o puedes tener
lo
problemas digestivos.
Lo que pasa es que me han dicho que es muy difícil tener exceso de vitamina D.
Bueno, es decir, el requerimiento diario está entre 600 unidades en la gente normal o 800 en las personas mayores. Para tener patología, pues aquello se tiene que multiplicar por 10, es decir, que sí que es difícil, pero sí que es cierto que cuando, por ejemplo, damos suplementos de vitamina D, por ejemplo, unas ampollitas, que es lo que yo más receto a mis pacientes, dice una o dos al mes. Es decir, tienes que tener al médico, que es el que te va regulando la cantidad de ellas que tienes que ingerir, porque si no puede pasarte esto. Aunque sí que es cierto que sería 10 veces más, pero lo puedes tener.
De todas formas, si alguien tiene acceso al médico, cosa que todo el mundo que puede ir al ambulatorio lo tiene, o algún tipo de asistencia telefónica, es un momento de ser un poco laxos, quiero decir. Me da la impresión de que en estos momentos consumir vitamina D, vitamina C, cúrcuma, pues tampoco es tan crítico, y sin embargo puede tener buenas consecuencias, ¿no?
bien, es decir, los suplementos vitamínicos, sobre todo, pues por ejemplo, la vitamina C, si tú la tomas en exceso, pues no te va a pasar nada, pues porque la orinas, ¿no? El grupo de la piel, pues también, pero hay otras que son las liposolubles, que es la D, la A, la D, la E y la K, en donde tienes que tener un poquito más de cuidado.
Entonces,
si me hablas del resto, pues te diría que sin problema, porque a mí cuando me dicen, me tomo 2 gramos, 3, lo que sea, digo, puedes decir que es mucha vitamina C, no, porque la vas a orinar, no pasa nada.
¿Y en qué medida se eleva realmente la vitamina D tomando el sol? Porque los estudios demuestran que los españoles estamos deficientes en vitamina D, y es curioso, o sea, más de la mitad o la mitad de los españoles que tomamos mucho el sol.
Sí. Vamos a ver, sí que es cierto que estamos en un país en donde la radiación y el lumínica el sol, pues lo tenemos ahí durante mucho tiempo. Pero no olvidemos que en la mayor parte del tiempo estamos trabajando, pues cuando, es decir, estás en oficinas, no te está dando tanto, sales de la oficina, vas al coche, es decir, como poco tú te tienes que exponer al sol durante unos 15, 20, 25 minutos, intentando que el sol te dé sobre todo en las manos o las piernas o en el cuello, y con eso pues va a ser suficiente. Ahora, yo no sé si a día de hoy, te lo digo porque esto lo he reflexionado también, no sé si a día de hoy tú estás 15 minutos pues sentado en un banco cogiendo un poquito de sol, yo creo que no.
Y ay, menos... es que me pongo debajo de la ventana, ya he hecho un vídeo en Copecoles, claro, que la gente puede ver, de verdad, que estoy tomando el sol más que normalmente.
Claro, pues entonces muy bien.
Es que me pongo debajo de la ventana, que además como el nivel de la ventana es un poco más alto que el de un balcón, te puedes poner en bañador y no te ve nadie, y ahí me pongo a trabajar.
Vale, genial, pero con la ventana abierta.
Sí. Perfecto. Y cuando hace frío, por ejemplo ayer, me pongo una manta y un jersey.
Perfecto. ¡Uy, qué gustirrinín! Eso, ¡uy, lo que acabas de decir! ¡Qué gustirrinín! Cuando notas ese fresquito y tú es que te arropas, estás... qué gustirrinín! Eso es un
gustirrinín.
Divinamente,
divinamente.
Sí, señora. Sí,
y he visto
señora.
A mis vecinos que hacen lo mismo, es fenomenal. Sí, este es Esteban Pérez Almeida, nuestro doctor en COPE, que está atento a nuestra salud también en estas circunstancias. Muchísimas gracias, Esteban.
A ti, como siempre, Cristina. Un beso.
Adiós.
Hasta luego.
Vamos de música, y para eso nada mejor que llevarnos a Marcote del Brazo, porque hoy hay un concierto internacional relacionado con la cuestión esta, me parece, del coronavirus, sí, porque tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, que se llama One World Together at Home, y significa el mundo entero junto en casa. Y para hablarnos de este concierto hemos invitado a Marcote, y ya ha llegado también nuestra crítica de cine, Teresa Ecobo. Buenos días a los dos.
Hola.
Muy buenos días.
¿Qué tal, chicas?
Muy bien, muy bien. Cuéntanos qué es este concierto, Marcote.
Pues es un sarao que ha montado Lady Gaga. ¿Tú te acuerdas de lo que hubo hace años en Live Aid, este de que se hacían por África, por el hambre en África?
Sí,
que montó
todavía Bokeldo. Estaba Freddie Mercury, sí.
Efectivamente, pues la comisaria, la que organiza todo esto, es Lady Gaga, y ha juntado a un plantel de artistas que me da... O sea, no tenemos tiempo para decir todos, pero yo qué sé, o sea... Billie Ellis, pues la propia Lady Gaga, Stevie Wonder, Paul McCartney, y luego mogollón de actores también y gente del
Sí, que esto no
americano.
Entiendo mucho, porque estaba viendo la lista y digo, veo a David y a Victoria Beckham, a Matthew McConaughey, a Lang Lang, el pianista, a sí. Oprah Winfrey, a,
Samuel
y digo,
L. Jackson.
Bueno, ¿y esta gente que no canta qué hace en este concierto?
Pues aporta, es una cosa de dar dinero. Dar dinero lo organiza el Global Citizen, que es una organización junto con la Organización Mundial de la Salud, que cuida a las personas, a los ciudadanos, y es para recaudar dinero. Tú puedes donar, cualquiera puede donar, en la página globalcitizen.org, ahí te metes y te dicen cómo donar dinero, desde pues una peseta, bueno, peseta ya no, un euro, o si tienes mucha pasta y quieres donar un poco más, pues eso, recaudar fondos. Es un poco parecido a lo que hizo el Banco Santander hace unas semanas, a nivel un poco más nacional o más latino, pues esto es a nivel global de todo el mundo, ya te digo. O sea, lo van a presentar tres presentadores de Late Night americanos, que son Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert, y va a ser un programa de 8 horas, va a empezar a las 8 de la tarde, por aquello de lo de las 8 de la tarde se ha hecho también global, o sea, a las 8 de la tarde de cada país, todo el mundo sale a aplaudir, todo el mundo sale a agradecer, pues esa gente que nos
ayuda.
¿Ah,
sí? ¿En otros países también?
también se hace a los sanitarios, a la gente de los supermercados, a la gente que limpia las calles, a la gente que está trabajando mientras nosotros estamos aquí confinados en casa, confinados y confitados, porque yo me estoy poniendo como un morcón ibérico.
Eso me decía el otro día Santiago Segura, dice, está uno en casa confinado y venga a comer.
Sí, sí, es confitado. En vez de confinado, confitado voy a acabar.
Oye, no sabía yo esto de que a las 8 todo el mundo aplaude. De hecho, me parece relativamente tarde para algunos países. ¿Y a qué hora vamos a ver este concierto? Porque entiendo que va variando según los países.
Claro, a la hora de España lo vamos a ver a las 8 de la tarde. 20 horas aquí del sábado de esta tarde va a empezar. Y ya te digo, se irán sucediendo pues tanto actuaciones. Es muy complicado, ya te digo, es muy difícil por aquello de... Solo van a actuar solistas. Bueno, aunque he leído que también van a estar los Rolling Stones, que no sé cómo lo van a hacer para cada uno desde su casa actuar. No lo sé, por aquello ya te sabes, es muy difícil los retardos, pues nosotros que trabajamos en radio, es muy difícil sincronizar señales y para los músicos eso es muy importante, tocar todos a la vez. Pero bueno, gente en su casa, pues por ejemplo Eddie Vedder de Pearl Jam, Billy Joe de los Green Day, solistas de los propios grupos van a ir actuando y se intercalarán pues eso, con mensajes de, pues como tú has dicho, de Samuel L. Jackson, de David Beckham y Victoria, de Oprah Winfrey, de Pierce Brosnan, luego hay un actor que se llama Idris Elba, que también es cantante y cantará con su hija, que claro, como viven juntos...
Claro, lo que no sé es qué cadena lo emite en España.
Pues mira, lo puedes ver a través de Plays de Radio Televisión Española, o en el Facebook de la MTV, o luego, bueno, yo creo en la página web de COPE, en la nuestra, o de Cadena 100, te viene un listado de los sitios donde lo puedes ver. Así que si tienes
Together
algún problema...
Together at Home se llama, Juntos en Casa, Together at Home.
Es.
Pues muchísimas gracias a Marcote. A las 8 de la tarde estaremos muy atentos. Es interesante. Un abrazo muy fuerte.
Mañana nos vemos, que tenemos alao, ¿eh?
Mañana nos escuchamos, más que nada, que tenemos nuestra sección.
Bueno, yo te mando una foto.
Ponte moño, un beso.
Un beso.
Y Teresa se ha convertido en imprescindible, porque hay que ver la de cosas interesantes que estoy viendo yo gracias a nuestra crítica de cine en este tiempo y también gracias a 13 Televisión, Teresa.
Claro que sí, Cristina, ya que estamos confinados, confitados y con grandes planes en casita, pues el cine es una de las cosas geniales y 13 lo está haciendo muy bien con la programación cinematográfica. ¿Qué tenemos en nuestro plan para estos días de fin de semana cuando nos pongamos al sol o con la mantita o con lo que haga falta, aunque sea con los torreznos en la mano? Pues tenemos, por ejemplo, este fin de semana, esta tarde, unas películas que a lo mejor algunos desconocen, pero que forman parte de la cinematografía porque son imprescindibles en el cine de aventura. Estamos hablando ni más ni menos que de unas películas que protagonizaron en los años 80 Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito. Estos tres hacían una pareja, así como una pareja extraña, que los juntabas en estas dos cintas que vamos a poder ver tras El corazón verde y La joya del Nilo, y es que te mondabas de la risa. O sea, lo que le propone la gente 13 Televisión esta tarde a nuestros oyentes es mondarse de la risa mientras se van por el Nilo, se ríen de las aventuras de esta escritora de novelas románticas que se junta con este pirata, bueno, un pirata, sí, aventurero, que es el personaje de Michael Douglas, y Daniel DeVito, que es el que va liando la parda allá por donde va. Bueno, estas películas en los 80 eran taquillazos, pero como las películas de la Marvel ahora mismo. Pues
sí, y
bueno,
además es una forma de ponerte unas palomitas y leerte, reírte y pasarlo bien, porque tomas como un poco de distancia, ¿no? No haces del cine algo tan dramático.
Ya te digo, vamos, sales del coronavirus en un pispas. En fin, que esta es la propuesta de esta tarde y tenemos esta noche otras películas como Reacción en Cadena de Keanu Reeves, Morgan Freeman, que va a estar en este conciertazo. Él canta muy bien, ¿eh? Esto hay que decirlo,
¿sí?
Porque a mí me ha cantado al oído, a mí personalmente, Morgan Freeman, con esa pedazo de voz. Y luego hay que decir que lo desconocía este nuestro compañero Idris Elba, es que no solo te canta, bueno, te actúa de maravilla en series de televisión, en películas, además es cantante y además es DJ, o sea que esta noche, y por cierto, también ha padecido el coronavirus. Es que lo digo porque yo le sigo a Idris Elba, a ver, es que es un hombre inglés, británico, negro, guapísimo de morirse, además es un pedazo actor y cómo no le voy a seguir. Bueno, pues estos datos quedan ahí para el imaginario de nuestros oyentes que no sabían, si no saben quién es este actor. Y mañana en 13 Televisión, películas musicales de cine español como El Ruiseñor de las Cumbres, protagonizada por Joselito, este hombre que interpretaba a este personaje que era un pastor y que, bueno, pues va a hacer lo imposible.
Bueno, esto es un clásico, El Ruiseñor de las Cumbres, por favor, vamos. Qué satisfacción,
ni te cuento. Y después, por si te quedaba corto este recital musical, pues una película de Manolo Escobar que se llama Todo es posible en Granada. Esto ya mañana domingo en 13 Televisión. Y vamos ya a los estrenos de la semana, porque entre las películas que nuestros oyentes
pueden... ¿Pero se pueden ver los estrenos?
Claro, es que...
¿En el cine?
A ver, no, en el cine no, porque muchas se han habilitado salas de cine virtuales. De esto ya hemos hablado en varias ocasiones. Y en estas salas de cine virtuales lo que se puede ver es que, por ejemplo, se revisitan algunos estrenos y en concreto en sala de cine virtual, salavirtualdecine.com, lo que se está haciendo es que se están estrenando películas que, por ejemplo, tenían que llegar hoy a las salas de cine y como no están llegando, pues las estrenan ahí. Y por un módico precio el público las puede disfrutar. Esto pasó con algunos de los estrenos que comentamos la semana pasada y esta semana sucede lo mismo con Los profesores de Saint-Denis. Esta es una cinta francesa vencedora del premio Cinéfilos del Futuro en el pasado Festival de Cine de Sevilla, que ha sido un éxito de taquilla en el cine de francés, y es una película que nos hace un retrato de una escuela pública en un distrito bastante gueto de París. A través de la llegada de una directora de estudios que va a empezar a relacionarse con sus compañeros, y entonces vamos a ver cómo ven esa realidad de esos estudiantes, tanto los profesores como los propios estudiantes, y lo más interesante es, para sacar adelante a estos alumnos, qué es lo que habría que hacer, y vas a ver que a veces el contexto supera los ideales que uno puede tener. De eso que es una situación dramática, pues le van a sacar punta de humor, le van a sacar lecciones para el espectador y le van a sacar pues muchísimo aprendizaje en esta cinta que está dirigida pues por dos chicos que se llaman Fabián Morset y Mehdi Eidir, que se criaron en estos barrios periféricos de París y que muchos, ellos dos están retratando lo que fue su momento en el instituto en esa etapa de su juventud. Así es como suena Los profesores de Saint-Denis.
Por favor, ¿nos callamos un poco? Aprovecho para darle la bienvenida a nuestra nueva supervisora, la señorita Samia Sibra.
Notarás diferencia entre Saint-Denis y Rosellón. Tú escogiste venir aquí.
Sí, los centros de estos barrios son más interesantes. Yanis, ¿qué pretendes? ¿Que te expulsen ya a principio de curso? ¿Es eso?
Es un tema que es muy interesante, que en Francia está siendo abordado muy sistemáticamente, el de la educación y la educación multirracial y la mezcla de personas de procedentes de todos los países y el problema de la marginalidad, muy interesante. Y esto es en salavirtualdecine.com.
Pero efectivamente.
Luego, hay un par de cosas más que rápidamente referimos, una en
referimos
Netflix y
una
otra en
Netflix.
La 2.
Y otra en la 2 de Televisión Española, la de Netflix es Sergio, un biopic que se estrena este fin de semana en la plataforma para contarnos la vida de este alto comisionado de la ONU que murió en 2003. Yo desconocía por completo su intrahistoria, conocía el hecho, por supuesto, pero lo que nos va a mostrar es cómo era la personalidad de esta persona, que no solo era un pacifista, sino una persona con grandes ideales y que consiguió hacer cosas alucinantes. Hay un momento en la película, Cristina, muy interesante, cuando él tiene que trabajar de forma diplomática en el conflicto de Timor Oriental y la guerra de Indonesia, que le pide al presidente de Indonesia, a este dictador, que tiene que pedir perdón, y le dice el dictador este, le dice: perdone, a veces las cosas no son tan sencillas como usted cree, y él dice: pues sí, a veces para solucionar las cosas es necesario cosas tan sencillas como pedir perdón.
Estoy de acuerdo.
Es alucinante este momento. Bueno, en fin, para conocer la biografía de este señor, una película estupenda que además podemos ver el gran trabajo de Ana de Armas, esta actriz española cubana que lo está petando en Estados Unidos, y de Wagner Moura, este actor brasileño al que conocimos por su gran papel interpretando a Pablo Escobar en Narcos. Y acabamos con la recomendación de un documental espectacular, muy sencillo, dura una hora, pero también para aproximarnos a la figura de Ramón Menéndez Pidal, que fue
qué
director.
Interesante.
Bueno, no sabes, Cristina, yo es que me he muerto de la felicidad. porque es que es
bueno, con este señor aprendí yo toda la cuestión de los romances en filología hispánica, estudiando, bueno, porque era un gran medievalista, ¿no? Y un estudioso de la lengua en la Edad Media.
Efectivamente, un investigador, una persona que estaba apasionada por el español, investigó desde cuál era su raíz, de en qué momento se separa del latín. Bueno, es fascinante esta historia.
Y esto es mañana en la 2.
En la 2, y va a estar colgada en la web de Radio Televisión Española, y es una cinta que ha dirigido Sonia Tercero Ramiro, una directora que nos...
¿No sabemos por casualidad a qué hora?
Lo interesante es que va a estar colgada en la página web y ya la podrás ver cuando quieras. Y esto es lo que nos dice esta directora sobre lo que ella ha descubierto sobre la figura de Ramón haciendo este documental.
Lo que me ha parecido más interesante investigando la figura de Ramón Menéndez Pidal ha sido su aproximación a la modernidad a través de las nuevas generaciones, especialmente de la generación de intelectuales del 27. Otro tema muy, muy interesante es cómo fue creando herramientas para la difusión de la cultura y la historia a través de los romances con el objeto de que se divulgaran y se enseñaran en las escuelas.
Interesantísimo.
Interesantísimo. Mañana yo le recomiendo... Sí, y yo le recomiendo a nuestros oyentes, al hilo de lo de Ramón, que de vez en cuando abran el diccionario, que ya que estamos confinados, confitados, pues que es una riqueza tener un idioma como el nuestro y donde hay un montón de palabras maravillosas. Así que, de vez en cuando, cine, películas, conciertos y también abrir el diccionario y algún libro.
Qué gracioso, no había oído a nadie comentar esto, pero esto sabes quién lo hacía, Camilo José Cela. De repente abría el diccionario por cualquier lado y aprendía una palabra nueva. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Vamos a hablar también de plantas enseguida. No sé si tú tienes plantas.
Yo tengo, pero se me mueren todas. Pero lo que intento es tener siempre flores en casa. Pero
pues escucha,
por lo de las plantas
que te
y yo...
Pepe Plana te va a explicar cómo convertir tu balcón y tus plantas en un vergel.
Estoy aquí súper atenta.
Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigman.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón dos melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada, yo creo que de segundos.
Es tiempo de información.
Están haciendo las pruebas de inmunidad.
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente te dan inmunidad
y
o no.
Y COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Antes de árbitro, eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Resistiré! Lo damos todo.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa. Pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti,
a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
El asunto del confinamiento, muchos obispos cerraron los templos, pero otros muchos no, entre otras cosas porque se trataba de enormes espacios donde una sola persona, por ejemplo, rezando, pues no hace ni bien ni mal al tema de la epidemia. Después se han producido otro tipo de, digamos, de indicaciones y hay una cierta confusión. Recientemente, por ejemplo, ha ocurrido que varios templos en plena celebración han visto interrumpidas las misas o las celebraciones de Semana Santa porque la policía pedía que se interrumpiese una ceremonia pues con 10, 15, 20 personas. Por cierto, generalmente, bueno, por no decir siempre, muy separadas entre sí en espacios muy grandes. Tengo yo cierta confusión al respecto, a ver si nuestro obispo de cabecera nos aclara si se puede ir a rezar o no a los templos, si se puede hacer algún tipo de ceremonia colectiva. Monseñor Ginés García Beltrán es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Buenas. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Ginés. Igualmente.
Bueno, pues efectivamente, yo no sé cómo está esto regulado.
Sí. Bueno, yo creo que el Real Decreto deja bastante confusión en este punto, puesto que es verdad que el artículo 11 dice que se permite asistencia a lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas los funerales, ¿no? Y después hace la salvedad evitar aglomeraciones de personas, tener en cuenta la dimensión y las características también de los lugares, ¿no? Y respetar la distancia de al menos un metro. Pero es verdad que después en el artículo 7, que es donde dice cuáles son las necesidades esenciales, no habla de lo religioso, que yo creo que sí es una necesidad esencial, ¿no? Y después el artículo 5, en el número 2, dice que los cuerpos de seguridad del Estado tienen derecho a comprobar cómo están las personas en los locales y, en su caso, a impedir esta celebración. Por tanto, como ves, por una parte se nos permite, pero por otra parte no se nos permite salir para ir a una iglesia y se permite que las fuerzas de seguridad del Estado puedan entrar en la iglesia.
O sea, en sí mismo hay una contradicción en el planteamiento legal. Claro, esta es la razón del lío.
Claro, entonces yo creo personalmente, mi opinión es que algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado pues han actuado con mucho celo. Yo entiendo que puede haber una situación de nerviosismo, que también están muriendo ellos, como están muriendo sacerdotes, ¿no? Pero que también ellos están en mucho riesgo, que también pueden cumplir órdenes de más arriba, pero creo que, por decirlo de algún modo, que hay excesivo celo, no en los casos de disolución o de impedir que se hagan las celebraciones. Y mira, me vas a permitir también, porque estamos en familia, decir que cuando yo escuché lo de Granada, enseguida se me venía un poquito a la cabeza, ¿no? Bueno, y los responsables no podían haber llamado al arzobispo y decirle, mire, tenemos una denuncia o alguien que nos ha advertido, porque pues evite usted que vaya nadie a la celebración. Bueno, yo creo que se puede hacer de otro modo, pero
eran,
bueno,
los oficios de Semana Santa, además,
en un
templo muy grande como es el de Granada.
Viernes Santo, ¿no?
Y la situación era pues un poco como la que hemos visto por televisión en el Vaticano con el Papa, o sea, una quincena o veintena de personas muy separados entre sí. Efectivamente, llama a un policía y dice, mire usted, que esto no nos parece bien o que esta es la ley, no sé cuál. Y estoy segura de que al día siguiente no pasa lo mismo, pero
no,
interrumpir
no pasa
una
nada,
misa,
¿no?,
a mitad de la celebración con la gente separada a 3 metros, yo no sé, es que genera hasta alarma social, ¿verdad?
Sí, puede generar alarma social e incluso sectores o muchos católicos que se puedan sentir un poco agredidos en su fe y que puedan pensar pues que forma parte de una idea de impedir el culto religioso, cuando yo creo que en la cabeza de nadie verdaderamente está, ¿no? Después cada obispo, como has dicho al principio, hemos actuado en conciencia. Tampoco en todos los lugares la incidencia de los contagios ha sido la misma, ¿no?
Pues claro, es que no es lo mismo Granada o Sevilla que Madrid.
Es que Madrid, ¿no?
Ahí no hay color.
Entonces, bueno, pues quiere decir que cada uno ha actuado en conciencia, que ahora vemos y esperamos que esto pase pronto para poder abrir y por lo menos con ciertas medidas de seguridad también los templos. Créeme, Cristina, que es una de las cosas que más deseo, que cuanto antes podamos decirle a nuestros sacerdotes, aunque sea con cautela, aunque sea con un número pequeño de personas, podemos restituir el culto público, aunque en ninguna parroquia se ha dejado de celebrar la Eucaristía cada día. Yo creo que esto es tan importante.
Es muy importante. Además, es cierto que otras aglomeraciones sociales bastante más densas que se están produciendo por razones de interés común, por ejemplo, las que se producen en un plató de televisión, las que se producen en otros ámbitos, son bastante más abigarradas y de igual importancia, porque la posibilidad de rezar cuando tu gente está muriendo sin ayuda o cuando tú estás en una circunstancia muy extrema personal, pues la verdad que es importante, sobre todo para algunos, ¿no? Y para la libertad de culto. Pues nuestro Señor Ginés García Beltrán está citado de nuevo el sábado próximo. Obispo de cabecera, que usted siga bien con su confinamiento.
Pues bien, aquí estamos bien intentando llegar al mayor número de personas a través de los medios que se nos proporciona. Sobre todo, como ya he dicho alguna vez, consolar, que me parece que es lo más importante que en este momento estamos haciendo, ¿no?
¿Cuántos sacerdotes están atendiendo a la gente en los hospitales, en las
pues
casas
muchos,
incluso?
Muchos.
¿Y cuántas personas de la Iglesia están prestando servicios de caridad? Incluso en tu diócesis hay muchos sacerdotes proporcionando comidas a la gente.
Sí, sí. Y yendo a los hospitales, yendo a los cementerios, a los tanatorios. Es verdad que al principio también por la confusión hubo hospitales o tanatorios o cementerios donde pusieron inconvenientes, pero hay que decir que después, pues aquí, esto se relajó y no solo no tenemos ningún inconveniente, sino que son ellos los que nos invitan.
Querido Ginés García Beltrán, muchísimas gracias al obispo de cabecera. Un abrazo.
Sí, Cristina, un saludo a todos. Adiós.
Mal que bien, casi todos tenemos un cactus, una plantita, algo que en este momento es más necesario que nunca cuando no podemos pasear por el campo. Quien más, quien menos tiene un alféizar con flores, con geranios que ya están floridos, es mi caso. Alguien tiene una terracita, otros tienen incluso un jardín. Y es el momento de caer en la cuenta que a pesar del coronavirus es primavera. Y Pepe Plana es un gran experto en plantas, un auténtico maestro. Muchísimas gracias por venir. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantado.
Bueno, por venir es un decir, porque Pepe está en su confinamiento y servidora es en el mío. Pero bueno, es un momento de cambio estacional muy importante para las plantas, ¿verdad, Pepe?
Muy importante. Yo estoy en un confinamiento de oro. Quiero decir que estoy en un jardín que es el mío, pues que da gusto, porque solo por estar al aire libre, pues se da lo que sea, ¿no? Pero
claro,
como tú muy bien decías, Cristina, todos tenemos una plantita. Todos. Había un estudio que decía que en todos los jardines, a excepción de los saisaki japoneses, que son solo de arena, hay una rosa, hay un rosal. Bueno, pues todos tenemos una planta.
Yo tengo un rosalito en una maceta que ya tiene 4 o 5 capullos. O sea,
pero
que
bueno,
realmente está ya camino, ¿eh?
¡Qué maravilla, qué maravilla! Pues claro que sí, y si no, te lo inventas. Quiero decir que en el caso hipotético, que es dificilísimo, que no haya ninguna planta en una casa, pues te vas a la alacena y si tienes pipas sin tostar, las siembras, que salen fenomenal, y unos girasoles tendrás dentro de 2 meses maravillosos. Y si no, pones un garbanzo, que es lo típico de cuando estábamos en la escuela, que siempre germina, ¿eh? Aunque sea en papel de algodón, en papel de filtro o en algodón húmedo.
Y para los niños es tremendamente divertido. Yo nunca olvidaré cuando en el colegio nos decían que sembrásemos las judías y luego salían los cotiledones y después la plantita. Todavía siento el asombro.
Y lo hacías en un vaso de yogur, además.
Efectivamente, Mike, tú también con algodones al principio.
Con lentejas lo hacía yo, creo recordar. Ponía lentejas en un vasito de yogur y con algodón.
Pues muy bien las lentejas, pero te advierto que también puedes hacerlo con patatas. Coges una patata, la partes en cuatro trozos, que seguro que habrá algún ojo en alguno de esos trozos, y venga, a meterlo.
Pues lo voy a probar.
¿Qué gracia tiene? Claro, ¿qué gracia tiene la judía? Que es trepadora. Encima te puede decorar las rejas del balcón. Es fantástico.
Y da unas flores, creo, blancas muy bonitas.
Bueno, de muchos colores. Depende de la variedad de Phaseolus vulgaris, que es como se llama la judía.
Oye, ¿qué hay que atender a las plantas en este momento del año, en la primavera?
Pues mira, las plantas ahora lo que requieren básicamente es un poquito de iluminación y un poquito de agua. No es un momento de preservarlas del frío, de preservarlas del sol, de todo eso no hay peligro. Pero sí que un golpe de calor podía ser por falta de agua o también, desde luego, un aislado, que es que las plantas se hacen larguiruchas por falta de sol. Hay que procurarles luz.
Y moverlas todas hacia el sol, por ejemplo, ¿el rosal necesita mucha luz?
Sí, el rosal necesita sol, que no es lo mismo que luz. El sol tiene unos ingredientes, mira, nos lo decía antes el Matasanos, el doctor, decía que la vitamina D, fantástica. Pues sí, te digo lo mismo para las plantas. Las plantas necesitan realizar la fotosíntesis, la función clorofílica. Y eso es un milagro que se produce cada día.
Hay plantas que lo hacen, por ejemplo, las de interior, sin sol directo.
Claro, porque son plantas de trópico, son selváticas, que están acostumbradas a vivir bajo el dosel arbóreo. Entonces tienen una serie de trucos para sintetizar la luz de otra manera. Por ejemplo, la coloración foliar. Las hojas son de un color más bien oscurito y captan mejor la luz. En fin, que tienen trucos. Mira, las plantas son sabias. ¿Qué quieres que te diga, Cristina?
Oye, Pepe, ¿qué plantas podemos empezar a sacar a la terraza o a la ventana?
Todas. ¿Todas?
¿Todas?
Sí, en este momento las plantas...
¿Por la noche también?
Sí, sí, por la noche estamos ya en 9-10 grados, que es fenomenal. Solo tienes que tener cuidado de si viene una ola de frío. Si viniera una ola de frío, para
en el Pirineo, en el norte, yo creo que ahí hay que tener más cuidado, o no lo sé, a lo mejor no.
Bueno, sí, claro, no, efectivamente, sí. Estoy hablándote de Madrid, que es...
No, es que nos oyen de Sevilla, de Huelva, fíjate en el sur cómo están las plantas, cómo están en Canarias.
Claro, pues en todos estos sitios, puedes perfectamente tenerlo al aire libre todo, siempre y cuando sea las plantas de interior que saques a la exterior, a la sombra. No, que no les dé el sol las plantas que estaban en casa, porque sí que entonces se pueden quemar seriamente, ¿sabes? Ahora, si estamos en lugares fríos, pues no sé, León, o lo que tú dices, el Pirineo, en las zonas altas de Cataluña, en Huesca, pues ahí sí que tal vez habría que esperar un poquito. Por ejemplo, a los primeros días de mayo. Mucha gente dice, voy a poner los tomates antes, que así voy a tener tomates antes. Pues no. Resulta que los tomates, como no los pongas allá por el 1 al 15 de mayo, se te van a helar.
Oye, ¿y qué cuidados hay que tener ahora en primavera, por ejemplo, con la tierra, con los trasplantes, con la fumigación y con la poda?
Bueno, pues mira, en este momento lo que hay que hacer es pensar en verde. Tú tienes una planta que tiene que hacer una serie de órganos, y cada órgano necesita un tipo de alimentación. Normalmente el equilibrio es NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. El nitrógeno es para hacer hojas, el fósforo es para hacer flores y el potasio para hacer frutos. ¿Qué quiere decir? Que ahora no vamos a hacer frutos, porque los frutos vienen un poco más después de la brotada. Pues el potasio te lo ahorras. Haces un nitrógeno, fósforo y ala. Las plantas se van a poner sansonas. Pero además tienes que pensar que efectivamente hay plantas que necesitan poda. Mira, tus geranios ya están dando flor, pero los hay, muchísimos, que aún no, que todavía están simplemente con la vegetación de pasar el invierno. Pues este es un momento divertidísimo porque los podas casi a ras de suelo y todo lo que has cortado lo esquejas. Lo esquejas metiéndolo directamente en tierra, aunque si lo metes 4 o 5 días en agua, mejor. Sí. Y entonces tienes plantas nuevas con ese tipo de poda enérgica, de poda de rejuvenecimiento. Sí. Pero hay otras podas. Por ejemplo, las podas que ahora todavía se pueden efectuar a las plantas vivaces, las plantas que florecen año tras año. Por ejemplo, las margaritas. Sí. Las margaritas florecen en el mes de junio, julio. Pues ahora un recorte les viene muy bien para arrepollarse, para ponerse fuertes.
¿Y las rosas?
Pues eso, pensar en verde. Pues mira, las rosas se han tenido que cortar allá para el mes de febrero. La poda del rosal es cuando ya no hay miedo de una helada fuerte, 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 ¿no? De pleno invierno. Y entonces, porque mucha gente dice, uy, llega el invierno, puedo olar los rosales. Mal hecho. Porque tú le dejas solo 3 yemas después de la poda y esas 3 yemas, si surgen fríos, se van a ir corriendo, se van a ir helando de arriba abajo. Entonces, el rosal se poda en febrero e incluso en marzo. Ahora, pues efectivamente, ahora tiene brotes, está estupendo y lo único que necesita es lo que te decía yo, sol.
¿Y hay que cambiar tierra o hacer algún tipo de sí, plaguicida? Sí.
Este es un momento muy bueno para hacer trasplantes, además muy divertido porque un trasplante es precioso. Un trasplante es lo mismo que cuando un cirujano hace una operación, pues tú haces un trasplante. Y igual que un cirujano al día siguiente te viene a ver a la habitación para ver cómo vas, pues tú vas a ver a tu planta al día siguiente para ver cómo va. Y es divertidísimo, ¿verdad? Y respecto a plaguicidas, pues mira, eso... Lo mejor es que recurras a algo casero. Yo te aconsejaría, por si te viene algún pulgoncillo o si te viene alguna cochinilla, que hagas un caldo jabonoso doméstico, casero.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Lo único que tienes que hacer es, en 1 litro de agua, rallar 2 cucharadas de jabón neutro, para entendernos, jabón lagarto, un bombón, rayas, y le metes las 2 cucharadas de jabón al litro de agua y 2 cucharadas de alcohol del botiquín, que ese hace un papel de mojante, hace que esté más tiempo impregnada la hoja. Eso se lo metes a tus brotes, por ejemplo, de rosas, si es que tienen pulgón.
Bueno, las mías tienen todo, Pepe. Han tenido y tienen una oruga verde gordísima que les cogí el otro día, pulgón y araña blanca.
Bueno, pues...
Yo creo que tengo un cultivo zoológico más que plantas.
Mira, la araña es muy... a ver, ¿cómo te lo diría yo? Muy reacia al agua. O sea, la araña no necesitaría ni siquiera el jabón ni el alcohol en el agua. Solo con que pulverices agua clara, la araña se larga. O sea, la araña, digamos que es muy cochinona y no quiere lavarse. Ajá. Y se va. La ahuyentas con agua. Ahora, con el caldo jabonoso, ahuyentas todo lo demás. Lo aplicas una vez cada 3 días, por ejemplo, durante toda la temporada de insectos, que viene a terminar a finales de mayo. Ya es muy difícil que aparezca insectos en junio. Y entonces tú tienes tus plantas preservadas sin productos, digamos, llamémosle así, enérgicos, contaminantes. Vaya.
Bueno, fíjate, pues este es Pepe Plana, al que tendremos que llamar más veces, porque voy a pedirles a los oyentes que le hagan preguntas, que seguro que tenéis un montón de ellas. Muchísimas gracias. Feliz confinamiento, maestro, y gracias por acompañarnos también con las plantas.
Un beso muy fuerte, Cristina.
Tenemos que despedir, pero a lo mejor algún oyente nos cabe, Mikey, que llevamos un ritmo.
Sí, vamos a contar una historieta chiquitita, Cristina. Es un oyente que se llama José, que nos ha escrito un mensaje, bueno, desde un poco puertas adentro, desde IFEMA. Vamos a escucharlo.
Normalmente, a todos los que llegan a IFEMA, previamente les han hecho un test, que lógicamente ha dado positivo. Pero mi caso fue distinto. A mí me llevaron sin hacerme test alguno, y al salir les pedí que, para tener la seguridad de no contagiar a la familia, me hicieron un test. Me dijo la doctora que ni tenían ni habían tenido nunca test alguno, que les habían dicho que en 7 días llegarían algunos. Y esa es mi corta experiencia, porque yo estuve poco tiempo. Y por lo demás, pues las instalaciones son magníficas, eso es enorme, y con respecto al equipo médico no hay palabras suficientes para agradecerles la amabilidad y la humanidad que tienen. Son magníficos.
Qué bonito.
Nos quedamos con esto porque es un pequeño homenaje a los médicos que están trabajando allí en UFIEMA y también, bueno, para que vean cómo está la situación en cuanto a los tests, Cristina.
Pues mañana recogeremos lo que nos habéis dejado en Facebook, en Twitter y en las redes sociales. Y voy diciendo que a las 10, las 9 en Canarias estaremos de nuevo, que somos en la redacción presencial, allí en los estudios centrales de COPE, fajándose con el riesgo Marcio Ortega, Diego González y Maike de Toro. Que la redacción a distancia la hemos hecho Miguel Soria y Jesús García Ercilla, y que en el control estaban Cinta Molina y Fernando Rodríguez. Cristina López-Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Programa doble de la pareja más viajera de los años 80. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde en 13.
El sufrimiento nos ha unido a todos y ha borrado las fronteras. No olvides a quienes tienen menos medios para afrontar la pandemia. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Es sin duda
una chica,
el fantasma más adorable del mundo mundial.
¡Hola! Yo solo quiero un amigo. Soy un fantasma bonito, pero soy un fantasma bueno.
Casper. El sábado por la tarde, Sobremesa de Cine, en 13.
Cuidemos con respeto de nuestros mayores, en casa y con la máxima atención.
La Cruz Azul.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul.
Con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.